América Hoy, en Radio Exterior de España, con Teresa Montoro.
Saludos desde Madrid y bienvenidos de nuevo a este programa que ustedes escuchan gracias al convenio de colaboración firmado con Radio Nacional de España para el intercambio de contenidos entre estas dos emisoras. Hoy nos vamos a detener en las elecciones del próximo 1 de julio en México, donde sus ciudadanos están llamados a las urnas para elegir a sus autoridades locales, 500 diputados federales, 128 senadores y al presidente de la República. En la Casa de América de Madrid se ha celebrado una jornada sobre qué está en juego en México, organizada junto a la Fundación Ortega y Gasset, en la que han participado representantes de instituciones y partidos políticos. Dos de estos participantes nos acompañan hoy: Gabriel Mendoza Elvira, director jurídico del INE, del Instituto Nacional Electoral, y Jorge Lumbreras Castro, coordinador de asesores de la FEPADE, junto a nuestra compañera Sandra Urdín, directora del programa Cinco Continentes de Radio Nacional de España. En el control de sonido nos acompaña hoy Miki León y en la dirección y presentación, quien les habla, Teresa Montoro. Comienza América Hoy.
América Hoy. La actualidad de Iberoamérica en Radio Exterior de España.
Como les decía, las elecciones federales de México de 2018, denominadas oficialmente por la autoridad electoral como Proceso Electoral Federal 2017-2018, se van a celebrar el próximo domingo 1 de julio. Pero ahora tenemos la oportunidad de hablar sobre la preparación, la vigilancia y control de estas elecciones, que ya se conocen como las más grandes de la historia de México. Se va a elegir al presidente del país, a 128 senadores para la Cámara Alta del Congreso, 3 de forma directa por cada estado de la República y 32 por lista nacional, a 500 diputados federales para la Cámara Baja, 300 de ellos elegidos por mayoría simple y 200 mediante el principio de representación proporcional, y habrá elecciones locales en 30 de los 32 estados de la República. El INE, el Instituto Nacional Electoral, la institución autónoma encargada del desarrollo de las elecciones federales en México, declaró formalmente iniciado el proceso el pasado 8 de septiembre. Precisamente el director jurídico de este organismo, Gabriel Mendoza Elvira, nos acompaña hoy junto a Jorge Lumbreras Castro, coordinador de asesores de la FEPADE, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, y también nuestra compañera Sandra Urdín, directora del programa Cinco Continentes de Radio Nacional de España. Bienvenidos a los tres, ¿qué tal?
Hola, muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias por la invitación.
Vamos a empezar, si les parece, por definir rápidamente cuáles son las competencias específicas de cada uno de los órganos para dejar claras esas áreas de actuación de uno y otro. Vamos a empezar por el encargado de la organización de los comicios, el señor Mendoza, y seguiremos después con el señor Lumbreras.
Pues ya lo decías, organizar la elección. Se dice sencillo, pero es complejo. El Instituto Nacional Electoral es la autoridad que se encarga, junto con los institutos locales de las 32 entidades de la República, de organizar las elecciones. En 2014 tuvimos una reforma en la cual se creó este sistema nacional de elecciones, donde el Instituto Nacional Electoral ya no solo organiza la elección federal, sino también participa en la organización de las elecciones locales. Y entonces el Instituto Nacional Electoral tiene que realizar todo el despliegue para lograr que las casillas se integren el día de la elección, y ese 1 de julio los casi 89 millones de mexicanos que conforman la lista nominal salgan a votar a las calles y puedan emitir su voto. Para eso se lleva un despliegue muy grande. Elegimos más o menos 11.400.000 ciudadanos que son elegidos por sorteo. Es un sistema ahí bastante complejo que nos mandata la ley. Se contratan cerca de 42.000 personas, capacitadores y asistentes electorales, que van y tocan a la puerta de estos ciudadanos, los empiezan a capacitar, y a partir de ahí se va haciendo la selección por sorteo de quienes integrarán las casillas. Vamos a instalar alrededor de 157 mil casillas. De manera paralela, pues tenemos que velar porque el proceso electoral tenga equidad en la contienda. Y en ese sentido, nosotros llevamos a cabo el registro de los candidatos, el registro de los candidatos independientes. En esta elección es la primera elección federal en la que se tienen candidatos independientes. Acompañamos a los aspirantes a que puedan recabar el apoyo. Se vigilan las campañas electorales. También el instituto dota de tiempos de radio y televisión para las campañas electorales. Y finalmente se fiscalizan los recursos que utilizan los candidatos y los partidos políticos para las campañas. Entonces, por eso digo, la organización de la elección parece fácil, pero es compleja. Y después, la parte posterior a la elección, el dar resultados, ¿no? Pareciera también inocuo, pero es bastante importante que la ciudadanía tenga la información de la fuente fidedigna, ¿no? Hoy en día hablamos de las fake news y las redes sociales nos dan gran información, pero es importante que la ciudadanía sepa que las autoridades les vamos a dar la información de manera pronta, veraz, oportuna y en los medios que también las recaban. Buena parte del padrón electoral son los llamados millennials, gente que tiene entre 20 y 30 años, que hoy en día ya no todos nos escuchan por la radio, sino a través de las redes sociales, el internet, Facebook, Twitter. Entonces, también las autoridades tenemos que empezar en esa dinámica a informar por todas las vías posibles de lo que se está haciendo con total transparencia. Uh-huh. Digamos que en rasgos muy grandes, y ya si quieren abundamos en algún papel específico, es lo que el Instituto Nacional Electoral realiza.
Bueno, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, como su nombre lo dice, persigue e investiga los delitos que se cometen contra los procesos de elección pública. ¿Cuáles son esos delitos? Pues son los delitos, por ejemplo, que se pueden cometer cuando se destruye la papelería electoral, una mampara, las tintas, cualquier elemento que sirva para el proceso electoral. Cuando es sujeto de un daño, de un robo, la Fiscalía debe de perseguir ese delito. Pero también hay otros, que son sobre todo aquellos que tienen que ver con el voto libre. Es decir, cuando alguien trata de condicionar, coaccionar o influir de manera indebida en el libre ejercicio del sufragio, eso es un delito. Y la Fiscalía lo persigue. Y a estas personas se les lleva, con base en el debido proceso penal, por supuesto, ante un juez para que el juez determine una penalidad. Básicamente esa es la función de la Fiscalía. Y tiene otra gran función, que es la de prevenir que estos delitos se cometan. ¿Y cómo se previenen? Pues se previenen blindando los programas de gobierno para que no sean utilizados con fines electorales, para que los funcionarios públicos no utilicen los bienes que tienen a su resguardo para beneficiar a una campaña, a un partido o a un candidato. Y también se previenen limitando el acceso a esos recursos el día de la elección, restringiendo cualquier forma de participar socialmente en los programas para evitar que esto se dé. Si esto ocurre, la ciudadanía puede denunciar y al denunciar nosotros investigamos. Esa es la misión a cumplir el día de la elección.
Claro, el señor Lumbreras ha contestado en parte la pregunta que les iba a hacer a los dos a continuación, porque en las presidenciales de 2006 y de 2012 los observadores concluyeron que en ambos casos había habido fraude electoral y que, por ejemplo, en las últimas elecciones se había beneficiado al PRI. ¿Cómo afrontaron ustedes estas acusaciones y qué van a cambiar, si van a cambiar algo en la manera quizá de actuar de los organismos a los que representan?
Es importante señalar que en México hemos adoptado una costumbre, yo no sé qué tan buena o no sea, pero el derecho es dinámico, y de que después de cada elección presidencial ha habido una reforma. Después de la elección del 2006 hubo una reforma en 2007 que modificó algunas cuestiones de la legislación para recoger preocupaciones que hubo en la misma. Hubo cuestiones novedosas. Una de las algo que se alegaba es que las campañas habían estado llenas de denostaciones, de calumnia, de una serie de cosas que habían ensuciado, digamos, el proceso electoral en su conjunto. En ese sentido se establecieron procedimientos especiales sancionadores muy expeditos. Lo mismo se previeron recuentos de votación en sede distrital. Nosotros tenemos en el Consejo General representantes de los 9 partidos políticos nacionales, además de representantes de las fracciones parlamentarias en el Congreso. A nivel local se replica la misma historia, a nivel distrital es la misma historia. Y en la casilla es la misma historia. Es decir, los partidos políticos coadyuvan con la autoridad para vigilar que sea el proceso legal. Es decir, nuestro proceso es transparente, lo realiza la ciudadanía y lo vigilan los partidos políticos.
Claro, pero no se llega a todo. Ahora, si tienen cierta impotencia, no sienten cierta impotencia.
Sin duda. Y a ver,
al no poder controlar, por mucho que sus instituciones se rijan por unas bases de legalidad, de rectitud, de limpieza. ¿El hecho de no poder controlar que esa corrupción se produzca en los procesos electorales?
A ver, hay varias cosas y por eso te contestaba de esta manera. Sí. En 2012, una de las cuestiones que se debatió mucho y que se dijo es que había llegado dinero ilícito a las campañas, ya sea por parte del gobierno o del partido en el gobierno o de algunas otras fuentes. Y entonces, en 2014, uno de los ejes de la reforma fue la fiscalización de los recursos de los partidos políticos. Se creó un sistema muy fuerte de fiscalización de los recursos de los partidos políticos. De tal manera que hoy en día el Instituto Nacional Electoral va realizando la fiscalización prácticamente en tiempo real. A ver, la legislación y las autoridades tratando de aplicarla, hemos generado candados para poder pues tratar de evitar que eso suceda, ¿no?
Hablaba antes el señor Mendoza de las redes sociales y aparecía aquí en El País un artículo que no sé si han leído sobre la influencia de los trolls y de los Vox en las campañas de los principales candidatos a la presidencia en México. Yo quería saber, no sé si desde la Fiscalía, señor Lumbreras, se tiene previsto algo en cuanto a la influencia que pueden tener de cara a esas elecciones. No, aquí se está hablando, bueno, de la influencia, por ejemplo, en la campaña del señor Donald Trump, en Rusia, en fin, que está ahora mismo sobre la mesa. ¿Eso está previsto alguna consideración desde la Fiscalía y en cuanto al Instituto Nacional Electoral? ¿Eso se mide de alguna forma?
Bueno, aquí hay un gran debate que trasciende el hecho electoral. Y es un debate que ustedes también en Europa se ha vivido respecto de la libertad de las redes sociales. Aquí hay varios momentos en el análisis de las redes. Uno es el derecho a la privacidad y la intimidad, que es la caja, que son las cuentas de las redes sociales a las que ninguna autoridad puede ingresar porque se considera parte de su derecho a la privacidad. Eso está protegido por los derechos humanos. La otra parte es la no regulación, que es el gran debate. Y ese debate no tiene desde este año, tiene 10 años, respecto de que si bien por una parte las redes sociales pueden generar una horizontalización del conocimiento, su democratización, una participación mediática incremental, nuevas ágoras mediáticas, políticas, también por otro lado transporta dilemas. Por ejemplo, hay algunos estudios que yo he leído en Europa sobre el regreso del el neonazismo, algunas cosas antisemitas, regreso de tesis pangermánicas, algunas cuestiones xenofóbicas que se transportan por las redes sociales y que no solo afectan a Europa, sino también países de América Latina, de Oriente, etcétera. Entonces, ese es un debate inacabado que tendremos que ver cuál es el punto, porque ahí sí hay un tercer nivel y es el uso de los datos personales de manera ilícita, es decir, en esa caja a la que nadie podía entrar, supuestamente. Y que ahora tenemos un tema mayor que ustedes han visto en las primeras planas de la mañana, de que han algunas empresas muy importantes a nivel mundial han reconocido que ha habido un uso indebido de los datos de sus de las personas que tienen cuentas en esas redes sociales. Entonces, esa discusión ahí está, pero obviamente en el caso de la regulación de la fiscalía tendría que ser por cometerse un delito electoral, es decir, por hacer el uso indebido de datos personales, por ejemplo, credenciales de elector, si las hubiese existido en redes sociales. Pero la regulación en medios, esa corresponde al instituto.
El instituto trata, a través de las pocas atribuciones que tiene la materia, porque la autoridad jurisdiccional es finalmente la que determina si se sanciona o no, nosotros solo establecemos medidas cautelares en donde sí se ha llegado a decir al Facebook, a Twitter, oye, esta publicación bájala porque infringe la norma. Se hace un análisis en la comisión correspondiente, en la comisión de quejas, de lo que está denunciado, porque además solo actuamos bajo denuncia de alguno de los actores, y se determina si se solicita que se baje o no. Y ya será finalmente la sala especializada del Tribunal Electoral quien determine si se sanciona o no. Pero, en efecto, yo coincido, es un tema inacabado y que tendremos que seguir analizando y discutiendo en los próximos, espero, meses, pero seguramente serán años, ¿no?
Yo le quería preguntar también al señor Mendoza en esta ocasión, ahí lo decía antes también, muchísimos candidatos independientes que habían en estas elecciones y también muchas mujeres, creo que es las elecciones que más mujeres se presentan como candidatas. ¿Eso qué supone? Porque son partidos, tanto los independientes como muchos de ellos son de partidos pequeños, ¿no? ¿Qué oportunidades
tenemos? Digamos, en eso son tres aspectos los relevantes. Uno, estamos estrenando a nivel federal las candidaturas independientes, porque a nivel local ya habían participado en elecciones anteriores. Eso ha sido un gran reto porque nos ha implicado establecer mecanismos para poder agilizar la captación del apoyo. En este caso hicimos uso de la tecnología y la captación del apoyo fue a través de una aplicación de un teléfono móvil en el cual cuando llegaban con el ciudadano le pedí, la legislación exige que tenga copia de la credencial de elector, la cédula de respaldo. Uh-huh. Entonces le pedía su credencial de elector, se hacía una fotocopia, una fotografía de la credencial de elector, se llenaban los datos y eso se va a contrastar contra el listado nominal, porque la legislación nos dice que tienen que tener, por ejemplo, en el caso del presidente, el 1% del padrón electoral de apoyos. Esto implicaba 865 mil más o menos apoyos ciudadanos. Si los umbrales son altos o bajos, se ha dicho mucho que son altos, pues sí es algo que hay que revisar. Pero lo que creo que nos ha dejado este ejercicio es la moraleja de que sí se puede. Yo creo que es importante que la audiencia sepa que sí se puede porque sí hay quien va a llegar a la boleta electoral en los tres niveles, en diputados, en senadores y en presidencia de la República. El instituto está por pronunciarse en los próximos días con respecto a las candidaturas a la presidencia de la República. Hasta ahorita, al parecer, solo una de las aspirantes ha cumplido con el apoyo. Estamos en el periodo de aclaraciones, digamos, con el resto. porque con debido tiempo se les dijo estas y cuáles son válidas, son inválidas. Y el otro aspecto que mencionas es muy importante. En esta elección la legislación nos exige la paridad en la postulación de candidaturas. ¿Esto qué significa? Que los partidos políticos tienen que postular 50% hombres y 50% mujeres. Lo que se intenta es lograr la paridad en la integración de los órganos, en este caso del Congreso. Ello quizá no pueda ser posible por el diseño legal, porque algunos son de mayoría, porque otros son de representación proporcional. Entonces, si la ciudadanía elige a uno u otro sexo, eso pues queda fuera del ámbito de las autoridades. Pero lo que se buscan son mecanismos para tratar de llegar a esa paridad. Y en ese sentido sí creo que los criterios tanto del tribunal como del instituto han ido a establecer primero cuotas, acciones afirmativas, y dos, pues tratar de privilegiar que lleguen las mujeres al poder. En ese sentido, por ejemplo, en las listas de representación proporcional se exigió que los primeros lugares sean mujeres, no solo la cremallera 111, sino que el primer lugar sea mujer. Que las fórmulas de candidaturas sean mujer-mujer, que el suplente no sea hombre, para no dar el, nosotros le llamamos el caso de las Juanitas, que ganaban y entonces la mujer renunciaba entre el suplente y finalmente en el órgano teníamos un hombre. Entonces, es mujer-mujer, hombre-hombre. Y si la fórmula es hombre-suplente-mujer, sí se permite. Es decir, se han establecido mecanismos para tratar de que esa paridad sea real.
Pues muy rápidamente, porque supongo que se lo habrán preguntado también, pero nos gustaría saber si piensan que la violencia que desafortunadamente sabemos esos índices que tiene el país pueden influir de alguna forma en las elecciones, el desarrollo de las elecciones. Me imagino que estará en la campaña electoral, por supuesto, de todos, de los principales o de los candidatos a la presidencia, pero no sé si eso afecta o piensan ustedes que puede afectar de alguna forma.
Las autoridades electorales lo que tenemos que hacer es impedir que eso afecte. Esa es nuestra labor. Y en ese sentido, por la parte del instituto, lo que les puedo decir es que el instituto instalará las casillas necesarias para que la gente pueda salir y votar de manera libre. Y esto está demostrado, me parece, ya históricamente. Los índices de instalación de casillas es altísimo, es decir, la cantidad de casillas que a veces no se puede instalar por una situación de inseguridad o violencia son realmente marginales. Por ejemplo, en el 2017, que fueron elecciones locales, instalamos el 100% de las casillas, o sea, se instalaron todas y cada una, porque sin duda hay factores que intentan que no se instalen las casillas. Y, por ejemplo, la elección de 2015 también tuvo índices altísimos, si la memoria no me falla, fueron dos casillas las que no se instalaron, entonces realmente son marginales. En ese sentido, creo que lo que es importante que la audiencia sepa es que la autoridad garantizará que estén las casillas, que la gente pueda ir a las mismas y votar. Y tenemos coordinación con las autoridades encargadas de la seguridad, porque eso sí, tampoco podemos encargarnos de la seguridad, pero para poder ir a ellos alertándoles de alguna situación que llegara a preocupar a la autoridad electoral. Y además de que hay una coordinación, ya lo decía Jorge, y creo que él podrá abundar con ellos, permanente con la FEPADE, para que, insisto, la gente pueda votar y votar libre.
Bueno, la situación es que el día de la elección en México la gente va a poder ir a votar. Va a poder ir a votar en condiciones de tranquilidad, de legalidad, y la idea es que desde luego vote sin ningún tipo de condicionamiento. Así ha ocurrido en las elecciones en México desde hace ya años y creo que esta no va a ser la excepción. Hay que decirle sin duda a nuestros compañeros radioescuchas que en México el despliegue que se prevé de policías, marinos, militares, policía federal, policía ministerial, policías de todo el país, supera a más de 300 mil elementos desplegados simultáneamente, por lo menos en la República. Así que nosotros esperamos una elección en condiciones de paz, de tranquilidad, que la gente vaya a votar y que al otro día sepamos quién ganó y la vida siga para construir un mejor país. Sin duda preocupa, hay que actuar para que nada de eso afecte al electorado, hay que lograr blindar las elecciones, hay que establecer condiciones de seguridad, de certeza. Todos los C5 son nuestros centros de seguridad, no sé cómo se llama en España, es donde tenemos comunicaciones, control, comando, cámaras, etcétera, que hay en todo el país. Todos van a estar funcionando ese día con la participación de todas las autoridades de los tres órdenes de gobierno y desde luego con las autoridades electorales, que ellas tienen la gran responsabilidad de hacer que las elecciones se organicen y, como ya dijo nuestro amigo, es que los votos se cuenten y se cuenten bien. Esa es la gran tarea que tiene su Instituto Nacional Electoral y que lo ha hecho perfectamente bien durante varias elecciones en México. Los demás ya son otras cosas.
Claro, ahí lo dejamos. Pues muchísimas gracias, Gabriel Mendoza Elvira, director del INE, del Instituto Nacional Electoral. También gracias a Jorge Lumbreras Castro, coordinador de asesores de la FEPADE, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, y por supuesto a nuestra compañera Sandra Urdín.
Gracias, Sandra. Gracias, Teresa.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Antes de despedirnos, nuestro correo electrónico hora.america@rtve.es. Buena semana.